Bueno verles, bueno estar aquí. Vamos a orar y después vamos a empezar algo nuevo hoy. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Tú has prometido que cuando lees ese libro que tú hablas, te pido que tú cumples ese promeso hoy en ese momento para que nosotros podamos escuchar no mi voz, sino la tuya. Usa tu palabra, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a empezar algo nuevo. Va a ser una serie de cinco semanas y veremos algo que yo siempre digo que es lo más importante, ¿ah? Lo más interesante, lo más importante, pero esta serie va a ser quizá uno de los más importantes que hemos visto en este año. O sea, ya está, ya. Aunque venga algo más importante después, no estoy mintiendo, que es lo más importante que hemos visto en este año. Vamos a ver el propósito de todo. Hay una frase que cuando yo escuché esa frase, me tocó. ¿Has escuchado cosas que como te agarran? Y cuando escuches eso, como te inspira y te hace sentir algo por adentro, quizá te mueva a hacer algo diferente de lo que hubieras hecho si no hubieras escuchado eso. Así es esa frase para mí. La frase es: la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia, cuando está funcionando bien, cuando está funcionando como debería, es la esperanza del mundo. Y esa frase me inspiró. Por esa frase y todo lo que significa, fue porque con Jackie y con otras personas hace varios años empezamos esa reunión y esa familia, perdón, y ese grupo. Fue porque empezamos la iglesia, porque algo dentro de mí decía que okay, si la iglesia es la esperanza del mundo, entonces yo no quiero hacer nada más, porque es lo más importante que pueda haber. La semana pasada estaba leyendo un artículo de un señor que yo respeto mucho y él dijo, hablando de esa misma frase, la iglesia es la esperanza del mundo, él dijo, no es cierto. No es cierto. Yo he basado los últimos 7 años de mi vida o más por esa frase, que la iglesia es la esperanza del mundo. Y si eso no es cierto, tenemos problemas. Entonces leí el artículo, es cierto. Y tal vez eres mucho más inteligente que yo y ya sabes la respuesta a la pregunta y cómo termina la historia. Porque él dijo, la iglesia no es la esperanza del mundo. ¿Qué es la esperanza del mundo? Cristo, exacto. Sí, y yo leí y dije, por supuesto, la iglesia no es la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es el Cristo. Pero por todo lo que dijo Jesús, cuando él hablaba de la iglesia, lo que él dijo, vez tras vez, es: yo voy a traer esperanza al mundo, yo voy a traer paz con Dios, yo voy a restaurar todas las cosas, yo voy a hacer lo que solo yo puedo hacer como el Hijo de Dios, yo voy a hacer eso a través de la iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia sí es la esperanza del mundo, porque por medio de la iglesia, Jesús dijo, y eso es lo que vamos a ver hoy, Jesús dijo que Él iba a traer su paz y su propósito y su esperanza al mundo, solo por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Mire lo que dijo en Mateo 16, 18. Sobre esa roca, sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, de dominio de Satanás, no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que mi proyecto en ese mundo es la iglesia. Lo que yo voy a hacer es la iglesia. Mi trabajo, la iglesia. A través de la iglesia, yo voy a traer tanta esperanza al mundo que ni Satanás puede vencerla. En Efesios, Pablo explica el gran propósito de la iglesia y por qué la iglesia es, en el plan de Dios, Dios no tiene otro plan. Hasta que regrese Jesús, nosotros somos la esperanza de nuestra comunidad. No son mejores políticos, no son personas con más dinero, no son mejores trabajos. La esperanza de nuestra comunidad somos nosotros, o mejor dicho, Jesús, a través de nosotros. Este es el plan de Dios para traer su esperanza al mundo. Mire, mire, y si pensaste que la iglesia es un lugar donde tú asistías, donde yo asisto los domingos, es totalmente equivocado, porque la iglesia no solo es una reunión, es el medio por el cual Dios quiere traer su esperanza al mundo. En Efesios 3, Pablo dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Entonces dice, ok, todo eso ha pasado para que ahora Dios puede dar de conocer la sabiduría, la inteligencia, la grandeza de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la iglesia. Dado a conocer la sabiduría de Dios, ¿a quién? A los potestades y principados en los lugares celestiales. En otras palabras, Dios dice, mi plan, ¿cuál es el propósito de todo? Para repasar un poco. El propósito de todo es... propósito de todo, da gloria a Dios. Gracias, por casi iba a cambiar el mensaje en medio del camino. El propósito de todo que hace Dios de nosotros, todo es dar gloria a Dios. Que la gente, que las personas vean a Dios por lo grande, lo poderoso y lo creíble que es. Es por eso que existimos. Y Pablo dice que la iglesia existe para que no solo personas, sino ángeles, demonios, Satanás, los seres celestiales, vean a Dios por lo grande y poderoso que es. O sea, que a través de nosotros, Dios quiere que los seres celestiales vean su poder y que Él reciba gloria por medio de nosotros. En el 21 del mismo capítulo dice, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él, a Dios, que Dios reciba gloria, que Dios sea visto por lo grande, lo bueno, lo importante que es, que la gente decida poner a Dios en el centro de su corazón, que la gente vea que Dios es más satisface más que los vicios, y más que el dinero, y más que todas las cosas que ponemos en el centro del corazón, que la gente vea eso y por medio de nosotros, de la iglesia. El plan de Dios es que la gente conozca a Él a través de nosotros. Y en términos prácticos, eso significa que después de que Jesús regresó a los cielos, hasta que Él regrese otra vez, nosotros estamos viviendo en esa etapa, ¿no? Él ya regresó a los cielos y no ha regresado a la tierra para restaurar todas las cosas de todo, que su plan era traer su reino al mundo a través de la iglesia. Busca Mateo, vamos a empezar en Mateo y leer varios pasajes donde Jesús dijo, a través de ustedes, a través de la iglesia, voy a traer mi reino al mundo. Y quiero que sepan al leerlos, que vamos a leer varios, solo es una muestra de todas las veces que Jesús dijo eso, porque eso era el tema grande de Jesús. Él estaba preparando un grupo de personas que podrían multiplicarse y a través de ellos traer su esperanza al resto del mundo. Y nosotros somos parte de este grupo. En Mateo 5, Jesús dijo, vamos a empezar en el 16. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras, para que hagan buenas cosas. Ayuden a la gente, den dinero a la gente pobre, ayuda a la gente que tiene necesidad, ayuda, sé generoso, ser buena persona, haz buenas obras. ¿Y con qué fin? De que la gente vea tus buenas obras y no digan, qué buena gente Felipe. Wow, Felipe es generoso, Felipe es bueno, Felipe aquí. No, no, para que vean nuestras buenas obras y que glorifiquen a Dios. Que Dios reciba gloria por medio de nosotros. En Mateo 28, al final de su tiempo con sus seguidores, Jesús, en un pasaje que leemos casi todos los domingos aquí, Mateo 28, 18, Jesús dijo antes de ascender a los cielos, por tanto, en el 19, vayan, hagan discípulos o seguidores a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, lleven a personas que quieren seguirme al punto de decidir que sí, como dijimos la semana pasada, all in, yo voy a seguir a Jesús, cruzar la línea, bautizarse y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El plan de Jesús es traer su reino, su reconciliación con Dios a través de sus seguidores. No dijo que va a haber personas que por magia van a convertirse en mis seguidores. Dijo, no, a través de ustedes yo voy a convertir a la gente en tu vida a ser mis seguidores, a conocerme, a seguirme. En siguiendo adelante en Juan. Te digo, podríamos pasar todo el mes solo leyendo pasajes donde Jesús dice eso, porque lo repite muchas veces. Juan 14, 12. De cierto le digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a Padre. ¿Qué está diciendo? El mismo trabajo que yo he estado haciendo, trayendo el reino de Dios al mundo, ustedes lo van a hacer después de que yo me voy. ¿Por qué? Porque a través de ustedes, a través de mis seguidores, voy a traer mi reino, voy a traer mi esperanza al mundo. En Hechos 1, el último, hay mucho más que podríamos leer, pero basta con esto para hoy. Hechos 1, 18, oh, perdón, 1, 8. Jesús está al punto de ascender a los cielos. Mira lo que dice a sus seguidores. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, o sea, hablarán de mí, de lo que significa estar en una relación con Dios por medio de mí. En Jerusalén, la ciudad de ellos, sería como en Lincoln, en toda Judea, o sea, en Lincoln, en toda Nebraska, y en Samaria, en los Estados Unidos. Él está describiendo el lugar geográfico de ellos, y cada vez, con cada descripción, lo está haciendo más grande, y hasta que termina hasta lo último de la tierra. En otras palabras, por medio de Jesús, de su gente, Jesús, el plan de Jesús es traer su reino al mundo. Vemos un pasaje un poco más adelante en Hechos 2:43. Mire lo que ese pasaje dice. Es lo que vemos en el resto del libro de Hechos. Y lo puedes leer después en la casa, pero eso describe lo que pasó después. Los primeros seguidores de Jesús hicieron eso. Ellos trajeron el reino de Jesús, la esperanza de Dios, a la gente alrededor de ellos. Y ellos cambiaron radicalmente su mundo. No podían poner una iglesia sin cambiar la ciudad. Las cosas cambiaron cuando la noticia de Jesús a través de sus seguidores llegaba a diferentes culturas y diferentes gentes. Mire lo que dice. Y en el 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire la vida que tiene como familia. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían. Nadie tenía necesidad, dice en otra parte. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, vivían en comunidad como una gran familia. Vivían como una familia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y, o sea, todo el mundo sabía de ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, personas decían, yo quiero seguir a Jesús. Cada día habían bautizos. Cada día. Increíble, increíble. Ellos cambiaron su mundo. A través de ellos, Jesús pudo traer esperanza al mundo. La iglesia, la intención de Jesús y la realidad de los primeros seguidores es que la iglesia, la familia de Dios, es la esperanza del mundo. Nosotros no existimos solo para estar juntos. Nosotros existimos porque Dios quiere traer su esperanza a nuestra comunidad. El problema es que hoy es diferente. Hoy es diferente. Todo lo que yo he estado describiendo de la iglesia no es tanto así hoy día. Nosotros, mire, la cosa es que hay chispas de vida. No es como era antes, cuando yo leí de la comunión, la comunidad que tenían en Hechos 2, de la gente decidiendo seguir a Jesús todos los días, bautizándose y todo el mundo vendiendo sus cosas para que nadie tuviera hambre y compartiendo como familia y reuniéndose. Esa no es la realidad para nosotros. Hay chispas de vida. La iglesia no está muerta. Ese no es un mensaje de que todo está perdido, para nada. Más bien, en esta comunidad yo he visto más de esto que yo he visto en toda mi vida, de familia, de comunidad, de personas hablando de Jesús a la gente en su vida que no conoce a Jesús. Pero no hemos alcanzado lo que era la realidad para ellos. Y estoy convencido que no hemos alcanzado lo que Jesús tenía en mente cuando Él formó su iglesia para ser la esperanza del mundo. Hay chispas de vida aquí como en cualquier otra iglesia, y aquí, para mí, aquí más que en cualquier otra iglesia. Yo amo a ustedes y a esta iglesia. Yo me animo cada vez que yo veo un grupo reunirse, que me doy cuenta que otra persona está estudiando con alguien, o alguien está invitando, orando por una persona. Yo digo, wow, Dios está moviendo, Dios está haciendo algo, pero no es como era al principio. En gran parte, porque nosotros vamos aprendiendo cómo debería ser la iglesia. Entonces, lo que quiero hacer hoy para este año es decir eso. Mire, nosotros, para mí, estamos haciendo muy bien, pero no estamos cumpliendo lo que Dios tenía en mente cuando Él formó la iglesia. Hay una tendencia, y aún en nuestra iglesia se ve de vez en cuando, hay una tendencia de ver a nosotros como un club social. Tal vez, si tú no ves esto aquí, en el mundo religioso, hay una tendencia entre los que siguen a Jesús de ver a su iglesia como su club social, y no están tan preocupados por lo de fuera, sino por su club. Y uno se siente orgullo porque pertenece al club correcto. Mi club es mejor que el tuyo porque tenemos más del Espíritu, o porque nosotros creemos mejores doctrinas, o porque y diferenciamos. Es como un club social, y la actividad grande de este club es reunirnos una vez por semana. Es muy importante estar ahí los domingos. La iglesia en general, no estoy hablando tanto de nuestra iglesia, sino la iglesia en general, tiene el ambiente de un club social. Y lo que ocurre es que en vez de enfocarse en la gente de afuera, los cristianos, los seguidores de Jesús, empiezan a enfocarse para adentro, y empiezan a fijarse en las cosas pequeñas, las pequeñeces de cómo se hace esto, cómo se hace el otro, o cuándo sirven la cena del Señor, o a qué horas hacen eso, los detalles y las pequeñas reglas. Y de repente estamos más preocupados por cómo cumplir las pequeñas reglas. Tal vez has visto eso en tu vida, tal vez lo has visto en la vida de otra persona, en esta iglesia, en otra iglesia, pero has visto eso, donde uno está más preocupado por las pequeñas reglas que por la gente. Y con eso, y recuerda, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando del mundo cristiano en general, y porque esas son las tendencias que nosotros en el mundo cristiano tiene la tendencia de hacer. Y si no nos cuidamos, llegaremos ahí. Entonces, cuando nos preocupamos por las reglas y somos un club social, después, con un poco de tiempo, entra una actitud sutil de arrogancia. Y tal vez tú has sentido eso, y tal vez si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, es porque tú todavía has sentido arrogancia, y tú has sentido que los cristianos sienten que son mejores que tú, y después tú ves a la vida de ellos y dices, pero tú luchas con los mismos pecados que yo tengo, ¿por qué sientes que tú eres mejor que yo? Entre una arrogancia, y fácilmente nosotros podemos ver afuera a gente que quizás no han dejado los vicios, y Dios te ha dado libertad de unos vicios o de unas malas actitudes, de una forma de ser, y tú ya eres diferente, y sí tienes tu lucha con pecado, pero no haces cosas que antes hacías. Entonces es fácil ver a la gente de que todavía tiene esos problemas y sentir un poco superior a ellos. Sí, antes yo hacía eso. Y lo que va implicado es, pero yo soy mejor ahora. Y entra la arrogancia y a la vez entra hipocresía. Porque cuando yo siento que yo soy mejor que la gente de afuera, porque yo estoy dentro, lo que pasa es, yo todavía tengo pecados. Tal vez, el ejemplo que usé hoy en la mañana, tal vez no golpeo a mi esposa, pero me enojo con ella. Nunca he golpeado a mi esposa. Pero digamos que ya he dejado de golpear a mi esposa, pero todavía me enojo con ella. Otra vez, nunca he golpeado a ella, pero ve, que he mejorado y he dejado algo malo, pero todavía tengo un pecado. Pero si yo siento arrogancia, que yo soy superior que otro que todavía hace eso, que golpea a su esposa, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, yo voy a tener que esconder mi enojo. Y yo todavía tengo el enojo, pero lo tengo que esconder para que no piensen mal de mí, porque ya como la gente me ve es lo que me hace sentir importante y que yo valgo algo, que soy un buen cristiano. Entonces escondo mis pecados y ahí entra la hipocresía y fácilmente entre nosotros, mire, puede entrar hipocresía y en vez de confesar nuestros pecados, la escondemos porque somos mejores y no podemos dar de conocer lo malos que todavía somos y con la hipocresía. Después entra falta de frutos. Falta de frutos. Leemos en la Biblia de cómo los primeros seguidores vendían sus cosas, ayudaban a los pobres. Era la gente más generosa del mundo. Y nosotros a veces somos generosos y a veces no. Pero en general no es iglesia. Porque yo he visto generosidad aquí. Pero en general en el mundo religioso, en el mundo cristiano, los cristianos no son en general conocidos por ser más radicalmente generosos. No más que hasta gente que no conoce a Dios. Y hay otro fruto del evangelio que fácilmente podemos dejar de ver en nuestra vida. Y es el fruto de hacer otros discípulos. Normalmente en un grupo de cristianos, cuando empiezas a preguntar, ok, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste con alguien y le enseñaste cómo tomar la decisión de ser cristiano? ¿Quién es la persona en tu vida que no es cristiano en quien tú estás invirtiendo tu vida? Tu tiempo, tus oraciones, tu amistad con el propósito de ayudarle a conocer a Cristo, de quizás estudiar con esa persona. ¿Quién es la persona en tu vida que es cristiano? Y cada semana tú estudias con esa persona y comparten la vida y tú le aconsejas y le enseñas a orar y tú estás discipulando a esa persona, enseñando cómo seguir a Jesús. ¿Quién es la persona? ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste a alguien a ser cristiano y le bautizaste? Y muchas veces, cuando hace esas preguntas a grupos de cristianos, algunos dicen, pues sí, no hago esto, nunca he hecho esto, hice esto antes, pero ya no lo hago. Mire, la razón es porque no es normal para nosotros de sentir que somos encargados con llevar la paz de Dios a la gente en nuestra vida. Ahora, donde he visto más de personas que sienten cargado con ese carga es aquí en esta iglesia. Yo les si pudiera alabarle, yo diría, wow, bien hecho, porque en mi vida nunca he visto a un grupo de personas que siente esa necesidad y se preocupa por la gente en su vida que conozcan a Dios. Entonces, yo he visto eso aquí, pero no a nivel de que lo tenían en el libro de Hechos, en el principio. Nosotros no sentimos la carga a nivel de ellos, de lo que Jesús quisiera que nosotros lo sintiéramos. Entonces, terminamos y podríamos decir que como iglesia, en general, no nosotros, solo en el mundo religioso, la iglesia tiene un impacto en el mundo, hace cosas positivas, pero no tiene gran impacto, no cambia radicalmente a su mundo. Cada iglesia bautiza a alguna persona de vez en cuando, pero no hay grandes olas de personas que encuentran a Jesús y todos trabajando juntos para eso. Entonces, terminamos sin tener el gran impacto que Jesús, era la intención de Jesús que su iglesia tuviera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Para mí, este es el problema. Que nosotros no nosotros en esta iglesia, en general en el mundo cristiano, nosotros hemos seguido el modelo equivocado cuando pensamos en cómo seguir a Jesús. Hemos seguido el modelo equivocado. ¿Qué quiero decir con modelo equivocado? Mire el modelo ahí. Mire. Cada vez que alguien construye algo, tiene un modelo, tiene los planos de arquitecto, ¿no? Que sigue y según sus planes, así sale lo que construye. Entonces, si yo tuviera esos planes, si yo tuviera ese modelo y yo quisiera construir un aeropuerto, ¿cómo me saldría? Exacto, me saldría una casa. Según el modelo que uses para construir, así es como sale lo que haces. Entonces, si como iglesia, no nosotros, sino en general, si la iglesia en general no tiene el impacto que vemos en la Biblia que Jesús quería que sus seguidores tuvieran, y si los cristianos en general no tienen el impacto que vemos que los primeros cristianos tuvieran, ¿no será el problema que nosotros hemos construido lo que significa seguir a Jesús sobre un modelo, siguiendo un modelo que equivocado? Entonces, lo que quiero hacer en este mes es regresar a la palabra de Jesús y ver cuál es su modelo para la iglesia. ¿Cuáles son sus planes de trabajo, de construcción para la iglesia, para los cristianos, para el hombre, para la mujer? ¿Cuál es el modelo para nosotros si queremos seguir a Jesús? Porque si seguimos el modelo, tendremos los resultados que el modelo manda. Entonces, eso es lo que quiero hacer en este mes, nada más ver el modelo de qué significa seguir a Cristo y qué significa ser una iglesia. ¿Qué significa para que nosotros podamos en este año construir sobre el modelo correcto, el modelo que Jesús dejó para nosotros? Entonces, la aplicación hoy, quizá para ti es fácil, la aplicación para ti hoy, quiero pedirte que te inviertas en esa serie, que regreses durante las próximas 4 semanas y que pienses en tu vida y en qué tú piensas que significa ser parte de una iglesia y ser parte de una familia de Dios, y que tú piensas que significa seguir a Jesús. Y que lo compares con los pasajes que veremos en la Biblia, y que tú ajustes tu modelo de lo que significa, tus planes, tu plan de arquitecto, qué significa seguir a Jesús y tener una relación con Dios si tu modelo es diferente del modelo que Jesús dejó. Entonces, lo que quiero pedir es que tú participes en eso y analices tu modelo. Y esa es la aplicación. Hay una aplicación más. Tal vez en todo eso de hablar de Jesús y la esperanza del mundo y que la iglesia trae la esperanza de Jesús al mundo, tal vez en eso tú has pensado: yo nunca he entrado en la relación con Cristo. Nunca he tomado mi decisión de arrepentirme, bautizarme, a entrar en paz con Jesús. Y yo quisiera traer, que Jesús por medio de mí trajera esperanza a los demás en mi vida. Pero yo sé que yo tengo que estar conectado con Jesús como su seguidor y tomar esa decisión pública para que yo pueda ser parte de la esperanza que Jesús quiere traer a mi mundo. Y si ese eres tú, si tú dices: nunca he tomado esa decisión, te animo que decidas seguir a Jesús, que te arrepientes, que te bautices, porque cuando lo haces, no solo consigues paz con Dios, a través de ti Jesús traerá paz a la gente en tu vida, en tu mundo. Entonces, esas son las dos aplicaciones. Vamos a terminar por tomar la Santa Cena, cantar a Jesús. Siempre cuando hablamos de lo que debemos cambiar, siempre cuando vemos lo que Dios quiere y vemos que podríamos cambiar para ser más como lo que Dios quiere, siempre podemos sentir una culpa, una condenación y sentir: no sirvo como cristiano. Cuando yo estaba preparando ese estudio, yo luchaba con eso. Yo luchaba con eso de: yo personalmente no estoy cumpliendo lo que yo sé que es el propósito de Dios para mí. Entonces, sentimos condenación. Vamos a terminar por recordar el Evangelio. Porque el Evangelio dice, lo que celebramos cuando tomamos comunión es que Jesucristo murió en nuestro lugar. Y ahora Dios no nos ama, no nos ama, porque seguimos su modelo. Y somos la iglesia perfecta y los cristianos perfectos, de los hombres y mujeres perfectos que Él siempre ha querido. Nos ama a pesar de que nunca alcanzaremos lo que Él quiere para nosotros. Nos ama a pesar de eso. Entonces, ahora celebramos que a pesar de que no alcanzamos lo que Dios quiere para nosotros, uno, Él nos va a dar fuerza por medio de Jesús para que podamos alcanzar más de eso. Y dos, Él nos ama a pesar de nuestra debilidad, de nuestra falla. Es lo que recordamos cuando adoramos a Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oramos y cantaremos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido en esa serie, a través de los versos que hemos visto, a través del estudio que haremos, que tú pongas en nosotros el deseo por algo más. El deseo por ver tu esperanza tener un impacto en nuestro mundo. El deseo por ver cada domingo un bautizo. Un deseo por ver a la gente en nuestra vida que hoy está lejos de ti, buscándote, conociéndote, entrando en una relación contigo. Danos un deseo por más, Dios, que nunca estemos satisfechos de ser seguidores tuyos que asisten a una iglesia. Ayúdanos, Dios, a ser tú, tus manos y tus pies y tu boca, y que seamos el medio por el cual tú puedes pasar tu esperanza a este mundo. En tu nombre oramos. Amén.